Ministro Blumel, gracias por estar con nosotros. Llegamos a temer que no estuviera con nosotros. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días.
Íbamos a pedir urgencia para su incorporación al panel.
Discusión inmediata.
Discusión inmediata. pero nos sacamos mucho con la discusión inmediata porque los presidentes de comisión hacen lo que quieren, ¿no?
No, en general no, pero efectivamente hemos visto en el último tiempo que en algunos casos hay ciertas comisiones que no se han respetado la urgencia. Es lo que se está discutiendo hoy día a propósito de la decisión de la Comisión de Constitución de no poner en tabla proyectos del Ejecutivo y poner en discusión el proyecto matrimonio igualitario. Cosa que obviamente es preocupante, primero porque en esto la urgencia la fijan, es una facultad que tienen los presidentes de cada comisión, y en el caso de la Sala del Senado y la Cámara, el presidente del Senado y la Cámara respectivamente, pero no es una... No es una opción, digamos, respetar la urgencia, sino que es una obligación constitucional.
Es
una obligación constitucional y legal. Lo que pasa
es
que hoy día el sistema tiene un problema, porque el sistema no tiene sanciones. Entonces, efectivamente, es una obligación, pero como no tiene asociada una sanción, pasa que algunos parlamentarios de oposición, por hacerle un gallito político al gobierno, se saltan las urgencias que están legalmente obligados porque están establecidas en la Constitución y también en la Ley Orgánica del Congreso.
¿Y cómo se subsana eso? O sea, usted está obligado a algo, pero no lo hace. No tengo facultades para sancionarlo, entonces no lo hace. ¿Y qué? ¿Tengo que
sentarme a esperar? Bueno, hoy día la forma de subsanarlo es fundamentalmente a través del diálogo, la persuasión, apelar a la buena voluntad de las partes, al buen funcionamiento de la corporación. Pero efectivamente es parte de los temas que nosotros hemos estado estudiando sobre perfeccionamiento del Congreso, de que el sistema de urgencia efectivamente sea más vinculante, porque al final del día no contribuye al buen funcionamiento tener una obligación que no es exigible.
Esto es inédito, no lo he escuchado yo, para ser franco, en que de alguna manera los parlamentarios, los presidentes de comisión hagan caso omiso a las urgencias o a una obligación que la Constitución...
Lo que pasa es que quizás antes no se había transparentado con tanta sinceridad.
¿Es una práctica relativamente normal?
Es una práctica que lamentablemente en algunos casos se ha venido acentuando, porque nosotros hoy día en la Comisión de Constitución, para ser preciso, en la Comisión de Constitución del Senado, tenemos 7 proyectos de ley con urgencia. Leyes fundamentales que se han demorado mucho y que son prioridades extraordinariamente importantes. Caso número 1, el nuevo Sename, el Servicio de Reinserción Juvenil, que termina con el Sename. Caso número 2, las 2 leyes contra el terrorismo, la ley corta y la ley larga antiterrorista, un tema que es muy, muy relevante. Caso número 3, el TPP. El TPP pasó por la Comisión de Relaciones Exteriores, pasó por la Comisión de Hacienda, y lo único, ya la aprobó la Cámara de Diputados, y lo único que falta para que quede despachado y sea ley, es que lo conozca la Comisión de Constitución, vaya a la sala del Senado
O sea, el problema está centrado en el presidente de la Comisión de Constitución, que es el senador Felipe Herbóez.
Bueno, en el caso de hoy día sí, porque él es quien fija las tablas, entonces nosotros le hemos pedido, le hemos planteado que se respeten la urgencia, así como lo hacemos con todos los presidentes de las comisiones.
¿Y qué contesta él?
No, bueno, ayer públicamente señaló que él se iba a saltar la urgencia, cosa que nos parece extremadamente equívoca.
Ahora, pero ahí, ¿cuál es el...? O sea, no sé si equivoco, o sea, el término más... Está bien, no sé, busquemos otro. Pero finalmente es una suerte de acto de rebeldía. A uno podrá gustarle o no la iniciativa del Ejecutivo respecto a la fijación de urgencia, podrán gustar un montón de cosas, pero finalmente, dada la no existencia de sanciones... O sea, esto, para ponerlo gráfico, sería como si el presidente de la Comisión de Constitución decidiera que no va a respetar las luces rojas. Y no hubiera un código del tránsito que lo multara, y sencillamente él siguiera ad eternum saltándose las luces rojas porque no hay una sanción. ¿Eso es? ¿A ese extremo?
Mira, yo quiero hacer una reflexión más general, porque hemos venido discutiendo en los últimos días y en la última semana sobre el buen funcionamiento del Congreso. Nosotros somos extremadamente respetuosos de las facultades del Congreso. Entendemos que no somos mayoría. El gobierno tiene minoría en el Congreso, Chile Vamos es minoría y en consecuencia no tiene la presidencia de ninguna comisión, que es quien fija las tablas, ni tampoco la presidencia de la Cámara y del Senado. Y para todos nuestros proyectos de ley tenemos que hacer esfuerzos muy importantes para poder avanzar. Hemos ido avanzando. Hoy día el presidente va a promulgar la nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que termina o deroga la ley antigua reservada al cobre, que es un avance muy emblemático. Pero en general nos cuesta avanzar porque no tenemos mayoría. Por lo tanto, lo único que nos queda es hacer cumplir nuestras facultades institucionales. Y dentro de las facultades, el Ejecutivo puede fijar urgencia. Eso ha sido siempre así, es parte de las normas que se respetan. Por lo tanto, nosotros apelamos a la responsabilidad y al buen funcionamiento de las instituciones. Como Ejecutivo, tratamos de cumplir nuestras obligaciones con la máxima responsabilidad y también apelamos a que el Congreso cumpla sus obligaciones con la máxima responsabilidad, porque el cumplimiento de las normas, insisto, no es es una opción, es una obligación para todos quienes ejercemos cargos públicos.
Ministro Gonzalo Blumel, ¿tendrá algo que ver esto con, más allá de lo que sucede con el senador Arboe puntualmente ahora? Porque a lo mejor detrás de esto hay algo más, más gente, una coordinación. Usted dice que explícitamente dice que no va a respetar las urgencias. ¿Habrá algo o tendrá algo que ver o alguna relación con la acusación constitucional? Estoy tirando la pelota bien lejos. ¿Pero por qué? Porque también tienen que ver con facultades de un poder u otro. Por ejemplo, cuando hay iniciativas legales que signifiquen gasto, son del Ejecutivo. Y algunos dicen, bueno, es que aquí hay una interpretación, pues el Ejecutivo cree que, o señala que es inconstitucional los proyectos. Miércoles. Te piqué el micrófono, perdón. Que son inconstitucionales los proyectos que, en este caso, de las 40 horas. Pero ellos dicen, no, es que no son gastos directos, son gastos indirectos. Y hay una discusión que la hemos visto en la prensa. Entonces, bueno, ellos tienen interpretaciones, nosotros tendremos también nuestras interpretaciones de que si no es vinculante, nosotros también podemos poner la urgencia de cierto modo. Es decir, ¿estamos viendo un gallito entre poderes aquí o la verdad que usted no ve ninguna relación? Ahora, no es el senador Arboe, probablemente no es el más sospechoso. Porque
no, no, yo no creo que haya relación, porque este es un problema que le hemos venido peleando en el buen sentido con la Cámara y con el Senado desde el año pasado. O sea, este es un tema que efectivamente se viene produciendo, yo creo, por esta correlación de fuerzas que hay. Un Ejecutivo que quiere impulsar su agenda, tenemos un mandato, tenemos una obligación, legitimidad de cumplir con nuestro programa de gobierno, hacer una reforma a pensiones, hacer una reforma tributaria, a la salud, a la seguridad ciudadana, lo estamos haciendo, y un Congreso cuya mayoría es de oposición. Por lo tanto, una cosa permanente y sistemática que hemos planteado es que así como a nosotros se nos exige ser muy riguroso en cumplir nuestras facultades, nosotros también apelamos a que el Parlamento sea muy riguroso en cumplir las propias. Y por eso hay señales, signos, que uno le gustaría que cambiasen o que no ocurriesen. Por ejemplo, el no respeto a la urgencia.
Esto no es interpretativo.
No es interpretativo, si es muy claro. Ahora, la Constitución dice que el Ejecutivo puede fijar a través de la urgencia las prioridades. Nuestras prioridades, además, insisto, son prioridades ciudadanas. Subir las pensiones, mejorar nuestro sistema tributario para que haya más crecimiento, la salud, la seguridad. Entonces, las urgencias están fijadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso. Eso es lo primero. Hemos visto también en la última semana esta idea o esta suerte de bloqueo que no entre los subsecretarios y los asesores a las comisiones. En la Cámara de Diputados eso ya se levantó. En el Senado sigue de manera parcial. Hemos visto también proyectos que definitivamente son facultad exclusiva del Ejecutivo. No son iniciativa de los parlamentarios y están apareciendo iniciativas que, pese a que la Secretaría de las Comisiones o la Secretaría de la Cámara del Senado las declara inadmisibles, eso quiere decir que exceden las facultades constitucionales que tienen los parlamentarios, como tienen mayoría, votan esa, desafían esa admisibilidad, la votan, la ganan, y igual se tramitan los proyectos. Por lo tanto, no sé si es una cosa estructural o no, pero sí es una cosa que yo creo que tiene que preocuparnos, porque el buen funcionamiento de las instituciones es clave para el desarrollo y el progreso de Chile, y perdón, ha sido fundamental desde el año 90 a la fecha para que este país se haya transformado en lo que es uno de los países con mayor nivel de desarrollo en toda la región.
Ahora, pero ministro, de acuerdo, pero hay un tema. A ver, usted plantea que hay un enfrentamiento entre el gobierno, entre el Ejecutivo y el Congreso, dada la mayoría que tiene la oposición en el Congreso. La historia reciente de Chile, la reciente y no tan reciente, nos habla de que las peores crisis se han producido en situaciones como esa. Recordemos lo que ocurrió en el año 73 con las acusaciones constitucionales constantes que terminaban en cambios de cartera, ni acordarnos lo que pasó entre el Congreso y el gobierno del presidente Balmaceda, que derivó en la revolución del 91. Ahora, entonces, aquí hay, pero se necesitan dos para bailar tango. ¿Qué está haciendo cada uno respecto de evitar que esto ocurra? ¿O finalmente usted, el gobierno, ha hecho todo lo posible y aquí hay una actitud contumaz del Parlamento que es creciente en el tiempo?
Mira, yo creo que ponerlo en un plano de comparación con la crisis del 73 o ni hablar de 1891 hay muchísima distancia, pero sí hay que mirarlo con atención. Hay un muy buen libro, uno de los que ha generado más discusión y debate en el mundo de las ciencias políticas y de los debates públicos, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Que se publicó el año pasado, donde en el fondo, y perdón la referencia, pero creo que es importante, se hacen dos planteamientos para explicar por qué en los países hay países donde la democracia funciona bien y países donde no funciona bien y se deteriora y en definitiva puede terminar muriendo la democracia. ¿Cuáles son las dos características? Uno, que al adversario político siempre se le reconoce legitimidad, Somos adversarios, pero no somos enemigos. Yo le reconozco legitimidad moral en la diferencia.
Pero usted no le están reconociendo autoridad. La oposición no le está reconociendo autoridad.
Por eso.
Dice, ni legitimidad.
Por
dice,
eso.
Dice lo contrario.
Sí, eso habría que preguntárselo a la oposición, pero efectivamente reconocer legitimidad moral al adversario, tanto de oposición como en el caso del gobierno, es fundamental. Y número dos, la moderación y la prudencia de la acción pública. La democracia no es refundacional, no parte de cero cada cuatro años, no es de iluminado, no es mesiánica. Y eso puede ser un poco más fome, puede ser menos épico, pero es la única forma que hasta ahora conocemos funcionan bien las democracias. En consecuencia, cuando uno observa estas señales, tiene que estar alerta para hacer las correcciones que correspondan. Por eso, el presidente Piñera se reunió hace dos, tres semanas con el presidente de la Cámara y el Senado. Estuvimos conversando esto.
Pero parece que no le fue tan bien.
No, sí fue una buena reunión. De hecho, yo estuve presente y fue una buena reunión donde la inquietud fue compartida y el llamado que hicieron los tres fue a cuidar el diálogo constructivo, a cuidar nuestra democracia. Discutimos el tema de la urgencia. Le entregamos un listado de toda la urgencia incumplida. Discutimos el tema de los proyectos inadmisibles o inconstitucionales. Es un tema que les preocupa. Ellos mostraron disposición y apertura para corregir el reglamento para poder ser más exigente en esa materia. Discutimos modernizaciones institucionales al Congreso. En eso nosotros somos respetuosos de su autonomía, de sus facultades, pero creemos que podemos trabajar conjuntamente iniciativas para fortalecer el Parlamento. A nosotros nos interesa que el Congreso funcione bien, nos interesa un Congreso con atribuciones, un Congreso respetado, un Congreso valorado. En consecuencia, esto lo tenemos que mirar con mucha atención, porque no es trivial cuando estas señales se producen y no se atienden.
¿Qué autocrítica hace el gobierno de esto? Porque cuando usted dice, de repente, estos dos principios básicos para mantener estable o mantener sana y vigorosa la democracia, cuando usted señala el primero, y yo me acordé, se me vino a la cabeza inmediatamente una frase no muy feliz del presidente Piñera cuando trató de antipatriotas a unos parlamentarios que votaban en sentido distinto a lo que él quería. Entonces son formas de señalar que el otro no es un adversario, sino que efectivamente es una suerte de enemigo, un tipo que tiene no es legítimo, un tipo que es antipatriota, un tipo que no está remando para el mismo lado. Lo que usted ha dicho aquí de manera lateral, lo de los bloqueos del Partido Socialista tienen que ver también con una agresión que recibe un partido y una contumacia, y esto es una opinión muy propia, de no querer pedir disculpas, seguir andando, porque nadie se humilla pidiendo disculpas cuando se equivoca. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes son autocríticos en ir generando este ambiente que lo que usted narra, y yo no lo había mirado así para serle franco, lo hallo muy preocupante, que se está degradando la fibra final de la democracia?
Mira, yo creo que, a ver, varias de las expresiones que tú señalas fueron precisadas en su momento. Estamos en el mes de la patria, en el mes republicano, se podría decir. Y yo lo quiero poner en positivo. Debiese ser un mes en el cual nosotros debiésemos reflexionar sobre el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Hoy día estamos viendo una acusación constitucional que no tiene ningún fundamento jurídico. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro acusatorio, tiene 5 capítulos. Y cuando uno lo lee, lo que se da cuenta es que no hay fundamento, no hay mérito. No hay mérito, o sea, es cosa de revisar el detalle y se acusa a la ministra por los correos electrónicos que mandó a los padres a propósito del sistema de admisión, cosa que además fue validada por la Contraloría y el Consejo para la Transparencia. Se le acusa por la ejecución presupuestaria cuando ni siquiera falta mucho para terminar la ejecución presupuestaria del año, y por un montón de otros antecedentes que en ningún caso significan infracciones constitucionales o legales. Y cuando se busca resolver las legítimas diferencias políticas con ese tipo de instrumentos, uno tiene que preguntarse, bueno, realmente quién es responsable
entonces no hay autocrítica.
No, mira, yo creo que, yo lo dije y me han preguntado muchas veces esto, todos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en esta materia, pero la regla de oro o la regla fundamental es el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales. Efectivamente, en política a veces hay debates que son más ásperos, que son más friccionados. Es ingenuo pensar que esto va a ser todo miel sobre hojuelas, pero la línea base es cumplir con las obligaciones. El gobierno es extraordinariamente riguroso en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, y por lo mismo también apela a todas las partes a que actúen de esa forma.
Marcelo Franco, a mí me sorprende, de verdad, porque los conozco personalmente a muchos de ustedes, de algunos ministros, personalmente me refiero a la labor profesional, y conversando afuera, que son gente súper normal y corriente, súper accesible, súper razonable, y me sorprende que cuando están en la labor de gobierno, aunque uno no se puede desdoblar, ustedes son gobierno todos los días, les cueste tanto la autocrítica, les cueste tanto decir una palabra. Como a mí pasó una vez cuando me tocó cuando partió el tema de la iglesia, alguna frase que creo que generó mucha molestia, decirle, ¿cómo va a haber sacerdotes, cardenales, autoridades de la iglesia que les cueste tanto pedir una palabra que tiene poquitas letras, que se llama perdón? qué les cuesta tanto? No entiendo. Facilita tanto las cosas, son gente tan razonable ustedes. Digan que se quedan, digan la autocrítica, pero cada vez que les preguntan por autocrítica dicen que la oposición está haciendo tal y cual cosa. Entonces, decir que el otro lo está haciendo mal, cuando Nicolás le acaba de decir, en el tango se baila de a dos.
Pero Matías,
es que me cuesta,
pero,
de verdad, pero, me cuesta, pero, son, pero, los
pero,
conozco,
pero no,
son
no, pero Matías, pero si es cosa mirar la historia, el presidente Piñera en muchísimas ocasiones ha reconocido problemas, dificultades. Recuerdo una cuenta pública donde incluso el año 2011, si no me equivoco, pidió perdón en dos ocasiones en la cuenta pública por los problemas, por las dificultades que estábamos teniendo en ese momento a propósito de las movilizaciones estudiantiles. En eso no hay ninguna, no hay ninguna tranca, no hay ningún problema. Si el único punto que estamos nosotros, porque, ¿sabes lo que pasa, Matías? También bajo ese punto de vista, es que no se hacen exigibles las responsabilidades que tienen las instituciones. Y el deber que todos tenemos es hacer exigibles las responsabilidades que tienen las instituciones. Tenemos que actuar apegadísimo a nuestras obligaciones legales, a nuestras obligaciones constitucionales. Por lo tanto, está bien, yo entiendo el punto, y te reconocí antes de que tú hicieras esta reflexión, de que en esto todos tenemos responsabilidades, pero lo primero es asegurar y exigir que se cumplan las obligaciones.
Sí, es un
no hay otra forma. Es que no hay otra forma. Eso es lo que te quiero decir. No hay otra forma, porque bueno, efectivamente a ti ayer... te puede gustar o no te puede gustar una declaración, te puede gustar o no gustar el tono, un planteamiento, pero lo que tú no puedes cuestionar es la obligación que tienes de cumplir lo que la ley y la Constitución te mandatan.
Pero ayer el presidente de la Cámara de Diputados sostenía en esa misma línea que el gobierno no las tenía todas consigo y que cada vez que no le gustaba algo recurría al Tribunal Constitucional. Y entramos en la porque tú planteabas que usted planteaba, ministro, perdón, que había iniciativas que los propios presidentes de las cámaras de la Cámara y del Senado reconocían que no eran constitucionales, que han declarado admisibles y inadmisibles por la Secretaría, que igual se tramitaban, etcétera, pero en esa parte el tener siempre esa última arma que es el tribunal.
El gobierno hasta el momento no ha recurrido al Tribunal Constitucional.
Pero ayer la vocera avaló lo que decía Mario de Borde.
Por supuesto, pero es que lo que pasa es que, a ver, Nicolás, los ministros, todos los ministros y las autoridades cuando asumen un cargo juran o prometen cumplir la Constitución y las leyes. No tenemos opción. Obviamente siempre vamos a privilegiar la persuasión, el diálogo constructivo. Confiamos en que todos los problemas que se están suscitando en la tramitación de algunos proyectos de ley se puedan corregir durante la tramitación. En esto no hay que atolondrarse. Confiamos en que el Congreso tiene esa capacidad de poder reaccionar y avanzar en elaborar buenas leyes, pero obviamente tenemos que alertar cuando hay problemas. Pero yo te digo, ¿cuándo este gobierno, en qué minuto o cuándo recurrió al Tribunal Constitucional? No recurrió nunca, salvo al inicio del mandato cuando tuvo un problema puntual con una diferencia que se suscitó entre el Tribunal Constitucional y el Parlamento a propósito de la ley del CERNAC, que el Tribunal Constitucional objetó algunas disposiciones y la Contraloría nos señaló que no se podía tomar razón del decreto promulgatorio que nos envió el Congreso porque no recogía las disposiciones que había planteado el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nosotros...
en aborto entre causales, los recurrentes...
Fueron los parlamentarios de Chile Vamos. En la ley de presupuesto también tuvimos algunas indicaciones inadmisibles y bueno, los parlamentarios hicieron su planteamiento porque los parlamentarios también ellos son celosos de que funcione de buena manera el Congreso y que funcionen de buena manera las instituciones. Nosotros en ese sentido, insisto, adelamos a la persuasión, al diálogo democrático, a que en el Parlamento hay capacidad de poder discutir los temas y que prime el sentido común, que prime la sensatez. Pero obviamente tenemos, ministro, insisto, una obligación. Nosotros no podemos no cumplir el juramento o promesa que hacemos de exigir que la Constitución y la ley se cumplan estrictamente.
Eso se entiende adecuadamente, pero ministro, a ver, yo entiendo que usted está en un rol complejo, porque probablemente quisiera decir cosas mucho más duras respecto al Parlamento que las que de verdad está diciendo.
Está porque, leyendo la mente.
Porque usted mañana tiene que...
Hoy día me voy de aquí.
Hoy día tiene
paraíso.
Que sentarse con los parlamentarios. Sí, yo lo entiendo, pero también hay una presión de su propio sector. Decir, bueno, a ver, pero ¿cuánto dura esto? Esto es, finalmente se van a pasar todo lo que les queda de gobierno pidiéndole por favor a los parlamentarios que transmiten las leyes, a los presidentes de comisión que tramiten las leyes, o finalmente van a optar por renunciar, por ejemplo. O sea, ¿existe la opción que el gobierno renuncie a la agenda legislativa y se dedique a gobernar en otras materias y lo haga por decreto, como por lo demás en algunas materias se puede hacer?
Todo lo que no es materia ley, obviamente no lo vamos a hacer con materia ley. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en materia de infraestructura no requiere leyes. Estamos construyendo 17 aeropuertos, más de una docena de embalses, lo que estamos haciendo en carretera, el plan Chile sobre rieles, la nueva línea de metro, toda la modernización del transporte público, eso es una parte. Pero para mejorar las pensiones tenemos que hacer leyes. Para modernizar el sistema tributario tenemos que hacer leyes. Para terminar con la discriminación en FONASA, perdón, en ISAPRE, y mejorar el sistema de FONASA, el sistema público de salud, necesitamos leyes. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir nuestro programa de gobierno, estamos avanzando en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Esta semana se va a aprobar una ley súper importante, porque generalmente las noticias son aquellas cosas que generan dificultad. Pero esta semana vamos a despachar del Congreso la ley de transformación digital del Estado, que es una ley muy importante, es la ley que va a permitir que el Estado pase del mundo de los papeles al mundo digital, al mundo de las tecnologías, al mundo de la inteligencia artificial y el Big Data. Por lo tanto, vamos a avanzar y vamos a perseverar, aunque cueste, en nuestro programa de gobierno. Nosotros esperamos y llamamos al Congreso a que la reforma de pensiones salga a la Cámara ahora en septiembre, que despachemos pensiones y la reforma tributaria de aquí a fin de año, y vamos a salir adelante con nuestra agenda, porque mira, al final, más que ser una obsesión del gobierno, lo que tiene que ver es con la legitimidad del mandato, cumplir los compromisos del programa de gobierno. Y eso, obviamente, siempre lo vamos a perseguir con la máxima convicción posible.
Pero temas que no estaban en el programa de gobierno, de sus propios parlamentarios, los parlamentarios de su propio partido, están planteando ponerlo, como el caso del matrimonio igualitario.
Está bien, si el Congreso tiene atribuciones y facultades para discutir. Discutimos aquellas cosas que son iniciativas exclusivas, nosotros somos celosas en defenderlo. Aquellas cosas que son iniciativas propias de los parlamentarios tienen todo el derecho del mundo. Mira, ni siquiera yo estoy planteando que el gobierno monopolice las tablas de la Comisión de Constitución del Senado o de cualquier comisión. Lo que estamos pidiendo es que nuestros proyectos se pongan en tabla. Esta semana no hay ni un proyecto del Ejecutivo en tabla. Por lo tanto, no estamos, de hecho, por ejemplo, en la Comisión de Constitución.
Eso es muy grave, ministro.
Por supuesto.
Usted me dice que no hay ni un proyecto. Entonces significa que el gobierno está teniendo capacidad de gobernar, que está pintado.
Todo lo contrario, lo que estamos aquí planteando es que se hagan exigibles y se respeten esas atribuciones del Ejecutivo, que fijan la urgencia y con eso las prioridades de la discusión legislativa. Por ejemplo, en la Comisión de Constitución de la Cámara tienen un mecanismo que a mí me parece razonable. Tienen 3 días de sesión a la semana, 2 los destinan a la urgencia del Ejecutivo y 1 a las mociones parlamentarias. Si en el fondo en esto se puede conversar, se puede llegar a arreglos, se puede llegar a acuerdos, pero lo que nosotros, insisto, queremos plantear con mucha fuerza es que el mandato y las obligaciones que tenemos se tienen que cumplir.
Le iba a decir diputados, perdón. El ministro Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la presidencia. Su propio partido, Evopoli, hace cosa de 2 semanas, 1 mes, levantó bastante escándalo respecto de cuando el presidente quería hacer estas modificaciones o estas modernizaciones institucionales, diciendo que por favor, y me acuerdo que salieron del comité político, y uno hablaba con algunos parlamentarios y dirigentes de ese partido muy molestos de alguna manera con el gobierno, porque decía, ¿por qué no nos centramos en los proyectos grandes que hay que sacar? Pensiones, ¿no es cierto? Tributaria, y no estar metiéndole más cosas, porque en la mesa no caben todas las cosas. Primero vamos solucionando lo que tenemos, hay que enfocarse. Y ahora es el propio Bobble el que mete, pese a que tiene facultades y atribuciones, mete este tema de matrimonio igualitario, que es muy sentido por mucha gente, por mí por lo pronto me encantaría que existiera, pero no está dentro de las prioridades de su propio gobierno, no permite que siga haciendo foco en lo que el gobierno prometió en su campaña y que quiere sacar este año. Entonces, ¿no hay cierta contradicción ahí de Bópoli de querer enfocarse, pero también meterle más temas a la mesa?
Mira, yo creo que hay algo que lo hemos conversado mucho con nuestros parlamentarios y con nuestra coalición, es que efectivamente nos enfoquemos en los temas centrales, que son además las principales prioridades de la gente.
Pero eso es lo que les criticaban ellos a ustedes hace 2 semanas.
Y ese es un tema que genera consenso. Hoy día son básicamente cinco las reformas centrales que tenemos comprometido poder avanzar y despachar al Congreso de aquí a fin de año. La modernización tributaria, que está en el Senado, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, la reforma de las pensiones, que nosotros le hemos pedido a la Cámara de Diputados, lo hemos conversado con el presidente de la Cámara, con el presidente de la Comisión de Hacienda, que sea despachado en septiembre, porque necesitamos que sea ley octubre, noviembre, no más allá de eso, para que las pensiones empiecen a subir a inicio del 2020. Son 2,6 los millones de pensionados que están esperando que se apruebe esa reforma. Tenemos también la reforma de la sala cuna universal, que está en el Senado, la reforma en materia de infancia, que termina con el Sename, y la ley de migraciones. Esos son los grandes objetivos legislativos que tenemos para este año. Por lo tanto, no es que no se pueda caminar y mascar chicle, pero nosotros hemos llamado a enfocarnos en las prioridades económicas y sociales de nuestro programa, y que además son las prioridades de la gente. Por lo tanto, insistir en que esa es fundamentalmente la prioridad central que tiene el gobierno. Reforma tributaria, pensiones, sala cuna, reforma a la infancia y ley de migraciones.
Pero lo que le dije recién de esta contradicción de su propio partido, del propio dirigente, decir que el gobierno no se enfoca y después ponerle más obstáculos a ese eventual foco y poner temas que no estaban en las prioridades del gobierno.
Yo creo que todos los partidos de la coalición pueden tener sus propias prioridades, pero lo central, lo que nos convoca, son estos proyectos que les mencioné.
Entonces, ahora, no los critiquen cuando el gobierno quiera hacer modernizaciones institucionales.
En todo caso, son muy importantes las modernizaciones institucionales, porque es como el dicho bíblico, no solo el pan vive el hombre. Las instituciones son claves para el progreso del país. Necesitamos un buen Congreso, un buen Consejo de Defensa del Estado, una buena Contraloría, un buen Poder Judicial.
Me distraje.
Y un buen Poder Ejecutivo.
Me distraje un segundo. ¿Dónde quedan entonces la modificación al Consejo de Defensa del Estado, al Tribunal Constitucional, al Parlamento y a la Contraloría General de la República? ¿Dónde, ¿En qué etapa, en qué momento? Me lo perdí por un segundo. Me distraje.
No, lo que pasa es que si ustedes recuerdan, el presidente Piñera planteó en la cuenta el 1 de junio avanzar en un conjunto de reformas institucionales. Varios de esos proyectos los tenemos listos y redactados. Pero Matías tiene razón en una cosa. No hay musculatura político-legislativa infinita para avanzar con toda la agenda en simultáneo. Ni siquiera la opinión pública tiene capacidad de procesar todos los temas. Por eso hoy día el foco, el esfuerzo, la energía está concentrado en estos proyectos, insisto, reforma tributaria, pensiones, a la cuna, reforma al Sename, ley de migraciones. Hay muchos más proyectos, también estamos discutiendo la reforma a la salud, la reforma a las policías, pero lo que queremos despachar, que sea ley de aquí a fin de año, de aquí al término del año legislativo, que es enero. Las reformas institucionales van a avanzar en la medida que vayamos generando espacio y despejando la agenda para pasar a esta segunda etapa. Hoy día prioridades sociales, urgencias sociales, poner en marcha nuestra economía, generar las bases para que crezca más, y después, bueno, naturalmente vamos a tener que discutir las reformas institucionales y el presidente va a definir cuál es el mejor momento para ello.
No aparecen estas prioridades, y yo quiero insistir en intentar obsesiones. Uno a veces se despierta con ciertas obsesiones.
¿A veces?
A veces. O sea, el caso tuyo es más seguido, pero el mío más a veces. ¿Fue un error los 41 horas?
No, déjame decirte una cosa. Nosotros
para
tenemos,
salir a competirle a un,
cuando tú
a un
me dices,
proyecto
no parece,
oreja.
Yo lo quiero decir al tiro, porque puede que haya un colega ministra o ministra, subsecretario, o la ciudadanía, la opinión pública, escuchándome y dice, bueno, ¿y dónde están los temas de cultura? ¿Y dónde están los temas del deporte? ¿Y dónde están? Mira, tenemos más de 70 leyes con urgencia avanzando. Yo en eso sí quiero ser claro de que las dificultades no implica que esté todo trancado. Hay un montón de... generalmente de las cosas más difíciles, como lo dije, las peleas son noticias. Cuando no hay pelea, no hay noticias. Insisto, esta semana vamos a despachar una ley muy importante. La ley de transformación digital del Estado. Cero fila, cero papel, revolución tecnológica, inteligencia artificial, big data. Todo va a ser posible gracias a esa ley. Y eso no es noticia, porque eso se ha venido construyendo con un consenso amplio de gobierno y oposición. Se ha aprobado unánime en todas las instancias de tramitación. La agenda laboral es muy importante. No solo todo lo que tenga que ver con la jornada laboral y la reducción de la jornada, claro, sino que también el teletrabajo, el trabajo a distancia, la sala cuna universal, la reforma al CENSE, que es el sistema de capacitación. Nosotros creemos que en materia de jornada laboral, el proyecto que se está discutiendo el Partido Comunista no es un buen proyecto.
Sí, lo hemos escuchado eso.
Porque, y ustedes escucharon en el fin de semana al presidente del Banco Central, a Andrea Repetto, a Rodrigo Valdés, a Manuel Marfán.
Pero en virtud de la necesidad de la escasez del tiempo que usted tiene que ir a Valparaíso, esos temas ya los hemos escuchado. Usted hace un rato dijo que no hay que atolondrarse. Le vuelvo a preguntar, el gobierno se atolondró, salió a jugar con la carta que encontró sobre la mesa a un proyecto que está resultando muy popular y muy oreja, como el de las 40 horas.
No, mira,
con sus 41 horas fue un error, porque los he visto echar marcha atrás, habla muy bien de ustedes.
No, mira, para ser bien claro y preciso, el presidente planteó en el programa de gobierno, yo invito a una relectura, y lo planteó y lo reforzó en la cuenta el 1 de junio, que una de las prioridades o objetivos centrales de nuestra agenda laboral es compatibilizar mejor trabajo y familia, la vida laboral con la vida familiar, por múltiples razones que yo creo que estamos todos de acuerdo. Nuestro proyecto de modernización laboral lo ingresamos, si no me equivoco, en mayo, junio al Congreso, establece una reducción progresiva de la jornada en la medida que se puedan establecer pacto entre empleadores y trabajadores en materia de jornada, o por ejemplo, de jornadas mensuales, jornadas no semanales sino mensuales, o por ejemplo, en estas jornadas 4x3, que el efecto práctico que producen es la rebaja a 180 a 41,5 horas promedio semanal. ¿Cuál es la gran virtud que tiene? 180
horas mensuales.
Exactamente. ¿Cuál es la gran virtud de ese proyecto y de nuestro proyecto de modernización laboral? Que tiene dos elementos centrales clave para no afectar los salarios, para no afectar el empleo ni tampoco a las pymes. Tiene gradualidad y tiene flexibilidad. Y por eso el presidente propuso que vamos a presentar también una indicación para fortalecer esta reducción de la jornada con gradualidad, con flexibilidad. Pero hoy día, ¿cuál es la prioridad central? Hoy día la prioridad central en materia legislativa es la reforma a las pensiones. La reforma a las pensiones significa...
Bueno, ustedes los que salieron con bombos y platillos, no sé, los 41 horas, pasándose por arriba de la buena hora prioridades y reempaquetando el proyecto. Usted, se invito a re-revisar el proyecto, el programa de gobierno, estaban las 41,5 horas, pero fueron ustedes los que lo empaquetaron de una manera distinta para salir a competir, por así decirlo, en la parrilla musical con el tema de las 40 horas. Y eso es lo que yo siento, que ustedes se dieron cuenta aparentemente, porque muchos parlamentarios de ustedes mismos...
No, lo que pasa, eso es lo que te quería plantear, Matías, para ser bien práctico y preciso. Hoy día tenemos, creo yo, y como gobierno, tenemos que cerrar la discusión de las pensiones primero.
Obvio.
El cambio que se está proponiendo, primero, más importante, afecta a millones de adultos mayores que tienen pensiones bajísimas, en algunos casos miserables, están desprotegidos, es la prioridad central del gobierno. Mientras no cerremos esa discusión, nos parece que es muy poco responsable avanzar con una reducción de la jornada sin flexibilidad, sin gradualidad. Ya lo señalaba el ex ministro Valdés y varios más, esto, y el presidente del Banco Central. Esto puede ser un encarecimiento de la contratación en torno al 25%. O sea, plantear que vamos a subir en un 25% el costo de contratación sin efecto en salario, sin efecto en empleo, es engañar a la ciudadanía, primer punto. Por eso la flexibilidad y la gradualidad es tan importante. Y en segundo lugar, hoy día en el Senado estamos discutiendo el proyecto Sala Cuna Universal. Apenas salga ese proyecto de la Comisión de Trabajo, está en la lista de espera, a la cola, nuestro proyecto de modernización laboral. Y cuando se ponga en discusión, vamos a presentar la indicación con todos los antecedentes técnicos que dan cuenta de que es posible avanzar en esta reducción de la jornada, pero tiene que ser con gradualidad y flexibilidad. Si no, va a pasar lo que todo el mundo, más bien técnico, pero que sabe también de política, ha dicho que va a pasar. Que si no lo hacemos bien, va a haber un efecto en los salarios y va a haber un efecto también en las pequeñas y medianas empresas.
Yo diría más bien que aunque se haga bien, igual va a haber efecto, pero bueno...
Pero lo podemos neutralizar.
Es otra historia.
Porque ¿sabe por qué? En los países de la OECD, donde se ha hecho esto de manera rígida, como en Francia, el efecto en materia de desempleo ha sido brutal. Y en los países donde la reducción de la jornada ha sido con gradualidad y flexibilidad, el efecto en materia de empleabilidad ha sido muy atenuado o prácticamente inexistente.
No resiste mucha vuelta, está más o menos claro. El resto es que no quiere entender eso, pero usted que hay ciertas evidencias.
Pero vamos a tener ley.
Vamos a tener otro tema.
Vamos a tener una buena ley.
No.
Ministro, vamos a tener una buena ley, porque yo al final del día creo que hay algo que todavía yo soy optimista en ese sentido. Tenemos un Congreso donde hay, quizás no en todos los espectros políticos, pero hay un amplio sector que quiere legislar bien y quiere hacer buenas leyes que hayan en beneficio de sus compatriotas.
Lo invito a comer el mejor restaurante de Santiago si logra eso, ministro.
Te la voy a cobrar.
Ministro Gonzalo Blumen, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias, ministro.
Que esté muy bien.
Gracias.
Usted lo elige, no se preocupe.
En Enel quieren que eleves tu volantín de forma segura y tranquila hasta 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Viajes, terraza, remodelación de cocina. Con Scotiabank, decídete a hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales. Paga en 3 meses. Scotiabank.
El Centro de Medicina y Traumatología el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanesport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Los que son Movistar pueden compartir los gigas de su plan con su familia y sin costo adicional a través de su app Movistar. Movistar elige todo. Cosas más este 18, hay muchos panoramas, hazlos todos con Mita. Arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios y haz lo que quieras, elige tu auto en mita.cl y además de todo, acumulas millas Latam Pass. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Apúrate, quedan solo 2 departamentos con amplia bodega y 5 estacionamientos en edificio Failón de Terra Firme. Excelente distribución, descuentos especiales. Más información en terrafirme.cl.
¿Escuchar de inversiones te parece chino? Ahora puedes aprender con la Reinvial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en lareinvial.com. La Reinvial, invertir es simple.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas. Por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, una APV, una renta vitalicia y mucho más. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. 8:42. Consuelo Saavedra, ¿cómo está el Chile Day en Londres? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero saber a qué restaurante vas a llevar al ministro Blumel.
Yo le dije que le eligiera y me dijo el chilenazo. No, yo al chilenazo no entro.
Yo voy a ¿cómo se llama? Desclasificar algo que ocurrió después de que el ministro se iba yendo, se dio vuelta.
A ver, en comerciales.
En comerciales, se iba yendo, uh-huh. Se dio vuelta en la puerta cuando iba saliendo del estudio, mira a Nicolás.
Con su mochila al hombro.
Iba sin mochila. Ya se iba a Burguesoya. Creció. Y porque Nicolás después le hizo otro desafío, le dijo, te pongo mi firma. Y ahí cuando el ministro Blumen ya la paciencia le llegó hasta la coronilla, se dio vuelta, miró a Nicolás en actitud muy desafiante y le dijo, vas a perder una comida y tu firma.
Oh.
No, sí, fue un momento.
Fuerte.
Fue un momento.
Fuerte.
No me avisó para tratar de sacar el teléfono y grabar ese momento.
Sí, pucha, tuvimos mal.
Hagan sus apuestas.
Bueno, en todo caso no es fácil porque al final es una interpretación de qué tipo de ley va a salir. Nicolás considera, puede argumentar
claro.
Que la ley que salga no le gusta. Digamos, ¿quién va a dirimir, verdad?
Bueno, exactamente.
Si sale una buena ley o una mala ley.
Exactamente. Ahí hay margen para la discusión. El ancho camino del medio.
Exactamente.
El ancho camino del medio. Oye, Consuelo, ¿qué pasa en Londres?
Sí, bueno, comenzó el día de ayer el Chile Day, que es como una especie de roadshow, te diría yo. Se hace en Nueva York, se hace en Londres también hace un par de años, donde se viene a estar en que está Chile, vienen autoridades, vienen políticos, vienen empresarios, y obviamente el objetivo es contactar inversionistas y a quienes están interesados en mirar a Chile, y en este caso como un centro financiero. Te diría que ese ha sido el enfoque, sobre todo hoy, que es como la jornada ya inicial, con conferencias, con paneles, con reuniones paralelas, donde ha hablado el ministro de Hacienda, han hablado autoridades de Inglaterra también, pero habló el presidente del Banco Central de nuestro país, y muy enfocados en hacer de Chile un centro financiero internacional, contando cuáles son las medidas que se están haciendo al respecto, que es del año pasado, explicó el ministro Felipe Larraín, hay una mesa de trabajo para ver cuáles son las trabas, de manera que venga el inversionista extranjero, no solo a poner plata en Chile, sino que desde Chile al resto de la región. Ese te diría yo que es como el enfoque central del Chile Day, por lo menos de esta primera parte, donde también ha hecho noticia que el ministro Larraín, ayer en una entrevista con Bloomberg, hoy día lo recoge la prensa en Santiago, ¿verdad? Tiró un poco las líneas de cuál es lo que espera el gobierno que sea el crecimiento para el próximo año, entre un 3 y un 3,5%, eso ya adelantándose a la discusión de presupuesto que viene en un par de semanas más. Conversé hace unos minutitos, no lo pude hacer en vivo porque junto como con las ponencias abiertas, plenarias, hay reuniones más pequeñas, y en este minuto Mario Marcel, el presidente del Banco Central, está en una de esas reuniones más pequeñas, pero conversé con él hace un ratito, así que quería que escucharan sus declaraciones. Mario Marcel, presidente del Banco Central, estamos aquí en el Chile Day en Londres, y poniendo mucho énfasis en convertir a Chile en un centro financiero a nivel de la región.
Sí, bueno, hay un proyecto bien importante del gobierno en ese sentido, que en este caso tiene ciertos elementos en común con una iniciativa del Banco Central que tiene que ver con la internacionalización del peso. Nosotros en Chile tenemos una moneda que no es una moneda transada internacionalmente, y eso nos obliga a recurrir desproporcionadamente al mercado cambiario. Y entonces lo que estamos buscando es hoy día poder hacer más operaciones en pesos entre agentes económicos que tienen interés en nuestra moneda.
En estas horas, que 24 horas que lleva el Chile Day, el tema del crecimiento del país ha estado presente. La gente que está presente también acá en el evento pregunta sobre cuáles son las trabas al crecimiento, qué pasa con el crecimiento de Chile, y bueno, todavía estamos un poquitito con los ecos del último IPOM.
Claro, bueno, el último IPOM es solo de la semana pasada, y ahí actualizamos nuestras proyecciones para la economía chilena, que incorporan datos del primer semestre que fueron más débiles de lo que se esperaba, en algunos casos por factores más puntuales de oferta, pero también reflejando parte de lo que ha sido el impacto sobre la economía chilena del conflicto comercial y otros conflictos que hay en el mundo, incluyendo el que ocurre en este mismo país a raíz de la discusión sobre Brexit.
Pero en lo doméstico también preocupación por proyectos de ley que se están viendo y que podrían eventualmente afectar el crecimiento.
Sí, ahora nosotros más que sobre el contenido de los proyectos, lo que hemos llamado la atención es que el hecho de que hoy día haya mucha más incertidumbre a nivel internacional hace más importante de que en Chile podamos despejar las incertidumbres locales. Entonces, el que pueda irse cerrando la discusión de algunos temas que llevan ya un tiempo abierto, eso en principio nos debería ayudar. Pero la verdad es que en este momento el grado de incertidumbre que hay a nivel global es muy grande, está afectando a los mercados financieros, está afectando muy fuertemente al comercio internacional, que ha tenido ya 2 meses con crecimiento negativo. Entonces, aun cuando el crecimiento del PIB de los países no cambie tanto, sí los volúmenes de comercio han caído muy significativamente y eso nos ha afectado, ha tenido impacto sobre el precio del cobre, ha tenido impacto sobre algunos productos que nosotros exportamos, por ejemplo, la exportación de madera a China se ha visto resentida. Entonces, es algo para lo cual hemos dicho durante mucho tiempo que tenemos que estar preparados para reaccionar, pero ya llega el momento de reaccionar, y eso es lo que ha llevado al Banco Central a bajar la tasa de interés.
Muchísimas gracias, Mario Marcel, por esta conversación.
Gracias a ti.
Consuelo, bueno, sí. ¿Y cómo el ambiente que se ve ahí, oye? O sea, porque tú estás, ¿dónde físicamente en este minuto?
Estoy sentada en el suelo en un rincón.
No, yo me imagino. No, o sea, a todos nos ha tocado estar en circunstancias parecidas y sabemos que la dignidad se pone en riesgo rápidamente en estos despachos.
Es la dignidad del mochilero.
Ahí así sentado, es.
Muy bien. Muy bien.
No, así es. Alguien me encontraba con Axel Christensen recién, el economista, y me decía: así trabaja la prensa burguesa, sentada en un rincón.
Pero imagínate. Oye, a mí me tocó una vez hacer un despacho para radio. Sentado, ¿te has fijado esos desks, esos mostradores, digamos, que hay esas como recepciones? La única forma que no era ruido era metido debajo del mostrador.
No te puedo creer. Como en la entrada de un evento, debajo del mostrador.
Debajo del mostrador.
Increíble. Bueno, un poco el ambiente. Ah, quería hacer un comentario sobre lo que nos decía Mario Marcel recién. Muy reticente a entrar nuevamente de manera explícita y directa en la discusión sobre las 40 horas, ¿verdad? Que es algo que se plantea en el IPOM y que él también planteó nuevamente en una entrevista en La Tercera. Dijo, mira, dicho está. No quiero insistir en el punto, ya hice el punto y que escuche el que quiere escuchar, pero al final es esto que tú has llamado varias veces, Nico, como la trilogía, ¿verdad? Que tantos economistas están insistiendo, costo previsional en los salarios, digamos, en el empleo, sala cuna, más eventualmente una reducción de la jornada laboral, manteniendo los salarios. Eso es algo que va a afectar al empleo, va a afectar eventualmente el crecimiento económico, pero eso además dado con un contexto internacional realmente incierto, que era el punto que él estaba tratando de hacer.
Claro, exactamente.
Recién.
Exactamente.
Sí. El ambiente, bueno, es como un encuentro de, básicamente como un encuentro de negocios, y hay, como te decía, diferentes paneles. Esto estamos en la City, en un edificio antiguo que pertenece a la municipalidad, muy bonito, muy señorial.
¿Quién diga, Consuelo?
Lugar.
¿Quién,
dime.
¿Quién más va, aparte de chilenos, escuchándose entre chilenos en la City? Sí, pero ¿quién más llega del mundo ahí?
Ese es como el desafío. Son bancos de inversión, mucho mundo de abogados, mucho abogado. Hay gente que ha estado vinculada con Chile, que ha vivido un tiempo en Chile por su trabajo y que ahora digamos ya no está ahí, pero sigue interesado. Pero fundamentalmente eso. Ahora, hay un montón de chilenos. Y al final lo que tú ves también es que la gente, los que participan en el Chile Day, están como en estas sesiones más pequeñitas que se organizan, pero también hacen redes, vienen al Chile Day, pero van y se reúnen con gente de sus negocios. Es como un network y un trabajo que no solo ocurre en el evento mismo. Pero es buena la organización. Yo no había tenido la oportunidad de estar en un Chile Day. Tiene buena convocatoria. Y no solo de chilenos,
no solo,
obviamente que hay muchos chilenos, pero no solo de chilenos.
Consuelo, y no solo de hombres de negocio, también hay hombres de la política y senadores chilenos que de la Comisión de Hacienda que viajaron. Entiendo que tú estuviste con el senador Pizarro, que está en medio de una polémica.
Sí, conversé esta mañana con el senador Pizarro a ver si teníamos la oportunidad de hacer como una pequeña entrevista para el programa con él, pero no quiere, siente que ya sacó en el día de ayer un comunicado. Esto a propósito del reportaje que comentábamos en el programa ayer, sí. ¿Verdad? Del informe especial sobre los vínculos de su mujer y la participación que tuvo su mujer en una sociedad de tragamonedas, digamos, de máquinas de azar. Él no les llama máquinas de azar, pero si esto era conflicto de interés y si él había participado en discusiones y había votado en leyes que tenían que ver con casinos o con tragamonedas o con regulación del juego. Y su argumento en la conversación que tuve con él, no quiere dar entrevistas, digamos, pero es que la periodista no quiso escuchar sus razones. Y lo que él dice es que yo no he tenido oportunidad de mirar la ley en detalle, así que esta es su versión, y disculpen que no haya podido ir como a la ley esta mañana, pero su versión es que si uno tiene separación de bienes, no es obligación declarar los intereses del cónyuge.
Sí, a ver, pero probablemente sea así. Yo entiendo que no.
Ahora,
pero,
si eso es así, por Dios, que quedó mala la ley.
Yo digamos. Entiendo que no es así, pero no. Ahora, pero hay un punto respecto a que el señor Pizarro no hizo, respecto a que es que él es uno de los que presenta la indicación en el Parlamento que permite la legalización del juego. Y en una época en que su mujer sí tenía efectivamente todo tipo de vínculo. Entonces, es una discusión.
Eso que era previo, claro, pero eso el argumento que era previo a la ley que salió, y que post-ley tampoco tenía la obligación de declararlo porque era separación de bienes. Ese es como el argumento
hace. Cuando uno usa un argumento, voy a hablar en general, no en particular en este caso, porque yo tampoco he hablado con el senador. Cuando uno usa un argumento que efectivamente es una búsqueda, si supera el extremo de la ley, que es una interpretación también, de alguna manera, es porque tú no tienes la fortaleza de decir, a ver, esto no es así, esto no es falso, o sea, pero no es verdadero, están equivocándose, esto no se hizo esta declaración de intereses porque tal y cual cosa, o porque no participó, o porque da la impresión de que se le ve muy incómodo buscando la explicación mejor que tiene a mano, pero no es muy buena. Y perdón, a mí hay una cosa que está en los detalles del lenguaje que para mí son súper importantes. Las dos veces que yo he escuchado a Pizarro en este caso, y me gustaría preguntárselo, no quiero prejuzgarlo, te digo de verdad, ¿por qué él insiste en hablar de estas máquinas de destreza y no de las máquinas de azar? ¿Por qué tiene tan inoculado, tan incorporado el lenguaje que usa justamente la industria de los tragamonedas? Porque claro, ese es el argumento.
Lo que él afirma es que es una industria legal, que definida de esa manera es una industria legal.
Ahora, ¿por qué la define así? ¿Por qué la define? ¿Qué es lo que la hace ser de destreza? Que nos explique.
Claro.
Bueno, eso es lo que yo quisiera entrevistarlo.
Lo otro es que él siente dos cosas. Uno, que nuevamente un periodismo que está haciendo de vocería de un fiscal, de la investigación de un fiscal, y que en ese sentido hay un reto, porque los fiscales no pueden entregar antecedentes, o los abogados no pueden entregar antecedentes de una carpeta investigativa, en fin, ese típico tema, ¿verdad? Y lo otro es la oportunidad, la ocasión en que se da a conocer esto, siempre también como si hubiese alguna intencionalidad por parte del medio de comunicación, no sé, que tiene que ver con que él hace solo una semanita y un poco salió un fallo de la Corte Suprema que pone fin a todo lo que tenía que ver con SQM en el caso de él y facilitación de boletas. Entonces dice, como después de 5 años de investigación finaliza ese tema y justo ahora aparece esto otro. Entonces, claro, siempre pensando si hay alguna intencionalidad de la fiscalía, pero al final eso no responde lo que dice Matías, que es como el fondo del asunto. Él siente que se está haciendo una interpretación mañosa de los hechos y que es todo legal y que no ha cometido ninguna ilegalidad, y que por eso le dio la entrevista a la periodista que estaba haciendo el reportaje, a la Paulina de Allende
Salazar. Allende Salazar de TVN. Consuelo Saavedra, nos vemos mañana desde Londres, bueno, desde Londres siempre, ¿desde el Chile Day también?
Sí, yo creo que sí, hay paneles entretenidos, así que voy a contactarme con mi jefecita de la radio,
con nuestra jefa.
Con nuestra jefecita.
Bien, Consuelo Saavedra, nos vemos mañana, Matías del Río, nos vemos mañana.
Adiós, Consuelo, buen día.
Cartas notables con Bárbara Espejo, carta de José Donoso a Mario Vargas Llosa.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Buenos días.